Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí, al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Que suene, que para eso hemos pagado la sintonía. Arranca una nueva edición, un nuevo capítulo de Showtime. Una edición necesaria, como todas, como todos los capítulos, pero con todo lo que estaba pasando, que analizamos enseguida con Miguel Ángel Paniagua, con Rubén Parra, cosas que debéis saber, así está el planeta baloncesto. Venga, por ejemplo, el Real Madrid que es líder de forma matemática, campeón de la fase regular de la Liga Endesa, con 3 jornadas por delante. Lleva, en función de cuando escuches este tu programa de baloncesto, tu podcast de básquet, 19 victorias seguidas en el campeonato doméstico el Real Madrid, que es una auténtica barbaridad. Quiere decir que lleva ganando más de una vuelta de la Liga ACB. Una auténtica barbaridad. Bueno, en el Real Madrid es que hay muchas derivadas. Zanan Musa va a dejar el Real Madrid casi, o sin el casi, era un secreto a voces. Se va a ir a Dubái en ese nuevo emplazamiento, equipo que va a tener la Euroliga. Enseguida preguntamos sobre la salida de Musa. También sobre la llegada, no está cerrada porque no está firmada, pero hay acuerdo total de Toko Shengelia al FC Barcelona. Y también vamos a preguntar qué posiciones tiene que reforzar el Real Madrid de cara al futuro. Todo después de no tener, tras 21 años, a ningún equipo español en la final a 4 de la Euroliga en el exótico Abu Dhabi en este 2025. Al final, los que clasifican y los que van a luchar por el título, el top 4, los que estaban en el top 4, Olympiacos, Fenerbahce, Panathinaikos y Mónaco. Vamos a ver qué dice, qué piensa el equipazo del programa en ese vaticinio sobre la Final Four de Abu Dhabi de la Euroliga. Que vamos a ver también cómo acaba con aquello de la NBA y el desembarco, un poquito ya a medio plazo, en Europa. Decía, cosas que debéis saber. Atención, jornada número 32 de la Liga Endesa. Quedan 3 para el final, con ese primer puesto de forma matemática del Real Madrid, que va a tener el factor pista en todas las eliminatorias. Antepenúltima jornada, próximo fin de semana, 4 partidos se van al sábado, formato habitual. Covirán-Granada, Río-Breogán, Leima-Coruña-Moraván-Candorra, Dreamland-Gran Canaria, Juventud de Badalona, Básquet-Girona-Valencia y, en el formato también habitual, el domingo 5 encuentros, Baxi Manresa, Real Madrid, Unicaja Málaga, UCAM Murcia, Surne Bilbao Basket, Casa de Monzaragoza y Jaiopos Lleida, Lenovo Tenerife. Por aquello de actualizarnos, atención, en miércoles día 14, recuperamos partido pendiente de la 27ª jornada entre el Dreamland Gran Canaria y el Jaiopos Lleida. Decíamos que el Madrid es campeón ya a falta de 3 jornadas de la fase regular. Desde aquí el beso y el abrazo más cariñoso para el Leima Coruña, que materializa el descenso a la primera categoría nacional en importancia, a la primera FEB. Que vuelvan pronto. En ese proyecto se trabaja bien, en Coruña y en tierras gallegas, en el baloncesto. Bueno, más cosas. Es noticia también Unicaja Málaga, que sigue con ese proyecto encabezado por Ivón Navarro, recogiendo éxitos. Y éxitos quiere decir bloque consolidado, buen baloncesto y títulos. Campeones de la Champions, del básquet. Galatasaray 67, Unicaja Málaga 83. Desde aquí la felicitación. Inscribimos en el libro de campeones de esta temporada, curso baloncestístico 2024-2025, al conjunto malagueño. También a Valencia Basket, que gana su tercera liga femenina de forma consecutiva. Hay convocatoria de Miguel Méndez para el Eurobasket. Queda bastante para el Eurobasket, 18-29 de junio. Pero tenemos ese relevo generacional casi ya materializado en una convocatoria de 14 que se va a quedar en 12. Bueno, son 14, 2 invitadas, pero el roster se va a quedar en 12. Sigue liderando la convocatoria y la selección Alba Torrens, que de momento tiene cuerda para rato. Y territorio NBA, que bueno, hay unas movidas en la NBA. Jason Tatum, el jugador de los Celtics de Boston, lesionado y operado muy rápido. Todo tendón de Aquiles, pierna derecha, es que va a estar fuera toda la temporada que viene. Es que es una lástima. Y atención, Cleveland, apeados los Cavaliers del final de conferencia. ¿Cómo está funcionando Indiana? Y de Jokic, que bueno, enseguida Parra y Paniagua lo cocinan absolutamente todo. Y el número uno del draft, ¿crees en las casualidades? No lo creo. Se va a Dallas, convulso, el número uno que va a caer en el ex-equipo de Luka Doncic. Bueno, todo esto y más lo comentamos desde ahora y en los próximos minutos aquí en Showtime. Sergio López, Héctor García en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez. Que tenemos por delante una muy buena ración de baloncesto. Además, hay muchas cosas, sobre todo actualizarnos. F5. Primero presentar, ¿no? Miguel Ángel Paniagua. Hola, profesor. Oh, profesor, mi profesor. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
No estamos mal. Que estamos mejor que algunas partes del mundo, ¿eh? Se nos está yendo esto de las manos, profesor, pero bueno.
De todas formas, en Dallas, en el estado soberano de Texas, que es república, por cierto, en la ciudad de Dallas hay creyentes ahora, hay nuevos creyentes en lo divino. Antes que nos decías fuera de micrófono que íbamos a hablar de lo divino y de lo humano y algo de baloncesto, aquí hay un toque, mientras no se demuestre lo contrario, hay un toque de cierta ayuda divina para que Dallas, que lo comentaremos supongo luego, haya tenido la gran fortuna, con menos del 2% de posibilidades, de llevarse el número uno del draft. O sea que es verdad que en ciertas partes del mundo se nos va la cosa de las manos, pero en Dallas te aseguro que hay un montón de believers.
¿Qué? Vale, después te pregunto, sobre todo enfocándolo al futuro. Al futuro, en el relato de la NBA, una vez tengamos campeón, el draft y sobre todo el futuro de Dallas. ¿Cómo lo lleva Rubén Parra? Hola, Parruno.
Buenas, aquí estamos.
¿Qué dices?
Sorprendido de que tan pronto haya acabado la temporada del equipo que más me ha sorprendido a lo largo de la campaña, que ha sido los Cavaliers. Ha terminado, o sea, no te voy a decir que fuera sorpresa que ganara, que les elimina a Indiana porque iban 3-1, pero sí que ni siquiera hayan forzado un sexto partido, o sea, que hayan perdido en casa de la forma que han perdido. Otra vez, estando 19 arriba, dejando escapar una gran renta en el segundo cuarto y arrasados, porque es que ha sido como ha sido. O sea, los Pacers han arrasado a los Cavaliers a base de baloncesto, que al final parece una tontería, pero esto es más sencillo de lo que parece.
También es cierto. Ahora vamos a hablar, porque hay muchos giros de guión en los últimos días en la NBA, pero quiero comentar, porque entramos, está presente siempre, pero entramos en una parte de la temporada, sobre todo postemporada, donde el mercado está muy encima. Y ahora voy con la NBA, pero antes os quiero preguntar, Toko Şengelya y el Barcelona, ¿os gusta? ¿Tenéis dudas? Hombre, con Jabari Parker, una de las mejores parejas de cuatro, veremos cómo se refuerzan los otros, de la próxima temporada. Empiezo por Tipani, ¿qué te parece?
Buen fichaje. Toko, el jugador georgiano, ha sido, no lo olvidemos, MVP de la Euroliga. Es un jugador que aporta mucha versatilidad al juego. Puede jugar por dentro, puede jugar por fuera, puede crear lo que se llama mismatch en inglés, es decir, un desajuste claro ante cuatro más pequeños o salirse a tirar ante cuatro más grandes. Es un jugador muy versátil y hoy en día la versatilidad de los jugadores de baloncesto, y lo estamos viendo también en la NBA y por supuesto en el baloncesto FIBA, la versatilidad es el concepto número uno a la hora de evaluar a un jugador. Toko además tiene la ventaja de ser un jugador veterano que conoce muy bien el baloncesto europeo, que conoce muy bien el baloncesto CB, y por lo tanto me parece un fichaje, como tú dices, muy complementario también a Jabari Parker, que esperemos que en este tramo final de la liga se entone un poco más, porque en el playoff contra el Mónaco y particularmente en el partido decisivo no estuvo, pero es un grandísimo jugador y yo creo que aporta mucha versatilidad al equipo, experiencia, y creo que le da al Barça, eso lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Los equipos grandes, Barça, Real Madrid y compañía, no hablemos ya de los griegos y de los turcos, Panathinaikos, Olympiacos, Fenerbahce, Efes, etcétera, tienen plantillas larguísimas, y por lo tanto, todo lo que sea sumar recursos humanos de calidad, me parece un fichaje, yo diría que casi casi notable, rozando el sobresaliente.
No está firmado, está cerrado, perdón, al 99%, con lo cual vamos a dejar ese margen que pueda pasar algo. Pero el compromiso es 2 más 1, tiene 33 años, 34 cumplirá una vez arrancada la temporada y es muy sencillo. ¿Por qué llega al Barcelona ahora? Porque lo que le ofrece económicamente el Barcelona es lo que ahora él, con esa edad y en el punto que está de su vida, lo acepta. Hace 3 o 4 años que puede tener más lógica o podía tener más lógica este fichaje, económicamente el Barça no hubiese podido hacer frente a eso. Bueno, Şengeli al Barça y lo que era un secreto a voces, Parra, Zanan Musa a Dubái, en ese nuevo equipo que se va a crear.
Sí, a llevárselo muerto, básicamente. O sea,
el lenguaje, claro, el lenguaje Rubén Parriano, ¿eh?
No, el lenguaje en realidad es fehaciente. O sea, se va a ir a cobrar mucho más de lo que el Madrid le podría ofrecer, ni querría ofrecerle. Es lógico y normal. También en Dubái tienen que hacer eso, o sea, ofrecer pasta que la tienen por castigo. Y si quieren formar un equipo competitivo, con vistas a participar en la Liga y tal, pues es lo que tienen que hacer. Dicho esto, a mí me parece normal. Ahora hay que ver qué hace el Madrid para suplir la baja de Musa, en quién se fijan y si se amolda a las necesidades que tiene el equipo. A ver qué pasa también con la dirección deportiva del Madrid, cómo encara esta nueva etapa la cúpula blanca y qué fichajes encaran para la próxima temporada. Dicho esto, y por añadir algo a lo de Şengeli, a mí me parece un fichajazo fenómeno para hace 5 años.
Claro, pero volvemos a lo mismo.
Sí,
a mí los fichajes del Barcelona, que por supuesto, Vesely para mí llega 3 años tarde.
Pero Vesely, a ver, era un tío que estaba en la NBA, que viene a Turquía también con un pastizal por delante.
Pero es que al final todo es cuestión... al final todo es cuestión de dinero, ¿eh?
Sí, sí, no, evidentemente, pero a lo que voy es que Şengeli es un jugador nivel Real Madrid-Barça hace 4 o 5 años. O sea, cuando sale del Baskonia es un jugador para que el Madrid o el Barça hubiera intentado ficharle. ¿Qué pasa? Que estamos con la de siempre. Esto lo hemos hablado mil veces, que el tipo impositivo de Italia nos pasa por la derecha, por la izquierda y por el centro. Entonces, contra según qué cosas, los equipos españoles, ni siquiera el Madrid y el Barça pueden competir.
Es así. Curioso el contraste entre la Virtus de la Euroliga, que ha estado abajo, y la Virtus en Italia, líder de la fase regular. Buenos números, por cierto, de Şengeli en Euroliga, con media sobre todo de puntos por encima de los 15 por partido. Ahora que tiro del hilo, que sabéis que esto me gusta mucho, Pani, ahora que hablaba Parra, ¿qué necesita el Real Madrid? Es decir, para la temporada que viene, desde tu punto de vista, ¿qué necesita reforzar el Real Madrid? Posiciones, digo, ¿eh?
Las tres. Yo diría que la más perentoria sería en las alas, el alero. Ahí tiene a Kremer, que yo creo que va a ser un fichaje muy bueno para abrir espacio, gran tirador, etcétera. Un pivot que asegure que Walter Tavares va a tener un buen backup. Yo creo que ni Bruno ni, por supuesto, Ibaka, aunque Ibaka ha mejorado un poco ahora en el último tramo, han dado la talla suficiente como para ser un backup meritorio de un jugador tan esencial como el Walter Tavares, que también va cumpliendo años, que va jugando muchos minutos, que se nota muchísimo. Este año se ha notado muchísimo su ausencia, al más menos en el campo, haciendo o visualizando la analítica, el deep analysis, ¿no? Te das cuenta de cómo el Real Madrid tiene una variación estratosférica cuando no está Walter Tavares en la mayoría de los partidos. También Campazzo, pero con un impacto menor, según Moneyball, y por lo tanto ahí habría un refuerzo perentorio y otro en el base también para dar. O sea, que yo ficharía, si yo tuviera poder de decisión en el Real Madrid, un jugador por lugar del campo. Kremer está hecho, parece ser, y luego pues hay muchos rumores de pivots y también de bases, pero yo creo que un jugador por posición estaría muy bien en una plantilla que ha ido creciendo, que muy probablemente en la Liga ACB tenga mucho que decir, pero que se ha quedado un poquito corto en Europa. Luego también las lesiones influyen. Si el Real Madrid tiene que ir a una plantilla de 15 o 16 jugadores de alta calidad, por lo menos 14, ¿no? Y a partir de ahí, pues intentar el asalto a las tres coronas, ¿no? Este año se ha quedado corto, particularmente en la Euroliga, a pesar de que ha dado guerra, pero se le ha visto algunas costuras dentro de un traje que, por otra parte, sigue siendo muy potente. O sea, tanto el Real Madrid como el Barcelona, esto lo hemos repetido mucho este año, son grandes plantillas. Pero claro, hay muchas vicisitudes a lo largo del año. No hace falta que os recuerde la cantidad de lesiones importantísimas que ha tenido el Barça, empezando por la Provítola, las lesiones que ha tenido y tiene el Real Madrid. Por lo tanto, se tiene que ir a plantillas amplias y donde el nivel, la calidad de los jugadores prácticamente, no digo que sea igual, pero más o menos pareja a la del jugador sustituido. Por lo tanto, yo creo que un fichaje por posición estaría muy bien para el Real Madrid.
Muy bien. Euroliga, al final, en Abu Dhabi, los que han acabado entre los cuatro primeros. Fenerbahce, Panathinaikos, de aquí sale un finalista. Olympiacos, Mónaco, de aquí sale el otro. ¿Qué veis? No tanto que deseáis, pero ¿qué veis que puede pasar? ¿Final griega o no, Parra?
Yo creo que greco-turca.
Greco-turca, bien.
Sí, me parece que, bueno, a ver, estaría guapo una final Olympiacos-Panathinaikos por todo lo que eso implica. Pero creo, para mí el Panathinaikos es el mejor equipo al peso de la Euroliga. O sea, por talento.
Nombre
bruto,
por nombre, sí. Muy de acuerdo.
Es el más bruto de todos. Sí, sí. Pero creo que ha llegado mejor el Fener a este final de temporada. Que Saras les ha puesto en el momento preciso, de la forma precisa para competir por todo. Y creo que puede derrotar el Fener al Panathinaikos. Y el Mónaco, que ganara a Olympiacos, sería para mí una de las sorpresas de los últimos años en Final Four. O sea, sería tremenda sorpresa. Para mí ya es sorpresa que esté en la Final Four. Estaba convencido de que pasaba al Barça. Hasta estando 2-0 abajo al Barça, porque pensaba que es mejor equipo el de Joan Peñarroya que el de Spanolis. Pero no ha podido ser, pues oye. Pero vamos, que vete tú a saber. La historia es... Lo bueno que tiene esto es que podemos disfrutarlo sin sufrir. Ya no nos va nada en el asunto.
21 años después, ¿eh? Que se dice rápido.
Hay que mirarlo por el lado positivo.
21 años después, sin ningún español en una final a 4 de la Euroliga.
Por cierto, lo que hablabas del Madrid antes, ¿sí? Está sonando bastante la posibilidad de que Mirotić vuelva al Madrid, que me llamaría poderosísimamente la atención.
Yo no
termino de creerme eso. Está sonando bastante, sí. Pero ya te digo, no termino yo de creerme.
Bueno, te digo una cosa. Es que claro, después uno al final es prisionero de... Como Mirotić vuelve al Real Madrid, Miguel Ángel seguro que tiene más información que yo, seguro, en este caso. Yo creo que es Mónaco o Hapoel. Miguel Ángel, no sé si quieres añadir algo.
Hapoel, casi seguro. Veo muy difícil que vuelva al Real Madrid. Yo creo que tiene dos grandes ofertas encima de la mesa, que son las dos que tú has dicho, pero el Hapoel Tel Aviv, que quiere hacer un equipo a base de talonario, debemos saber qué tal sale ese experimento. La verdad es que dinero tiene por castigo. Yo creo que irá a él. En caso contrario, no le veo. De todas maneras, no le veo en el Real Madrid, y sí le veo en un lugar como Mónaco, si no va a Israel, porque supongo que por factores externos, ¿no? Que pueda provocarle algún tipo de miedo y demás. De todas maneras, cabe recordar que con Nikola Mirotic y su agente, hasta el minuto 121 de la prórroga, no se sabe dónde va, porque lo tenía hecho con el Partizan de Belgrado y en el, vamos, no, ni siquiera en el último segundo, es decir, con el bolígrafo en la mano, se echó para atrás, o se echaron para atrás, ¿no? Él y su entorno. Por lo tanto, nunca se puede decir que algo está hecho con Nikola Mirotic, pero yo le veo camino de Israel y alternativamente, efectivamente, en Mónaco. No le percibo en el Real Madrid.
Oye, vamos poniendo las palomitas a calentar, a que se hagan, pero Fenerbahce, Panathinaikos, Olympiacos, Mónaco, ¿tú qué final ves de esta Euroliga 2025?
Pues yo te diría que una final griega, pero tengo mucha fe en la capacidad táctica a un partido de Saras, ¿no? Pero en principio el análisis, digamos, más matemático, que esto luego nos sirve, ¿no? Pero haciendo modelos matemáticos ayer en Moneyball con los alumnos y tal, nos salió una final griega. Como dice muy bien Rubén, aquí la gran sorpresa sería que el Mónaco se metiera en la final. A un partido puede pasar cualquier cosa,
sí.
Y el Mónaco tiene recursos suficientes para a un partido ganarle a Olympiacos, pero a uno de 100, puede que sea este. Pero lo más normal es que Olympiacos esté en la final y luego la otra, que es donde realmente vamos a ver una auténtica batalla, muy bonita, por cierto, además, que la batalla táctica. Yo creo que va más orientada a Panathinaikos, pero yo tengo mucha fe a Saras. Saras, como vosotros habéis percibido en Barcelona, es un entrenador extraordinario para el corto, no sé si llega a medio plazo, en cuanto a intensidad, en cuanto a relación con los jugadores, pero a un partido, es decir, la capacidad que tiene, uno, de poner trampas al entrenador contrario, y dos, de reconocer las trampas que le pone el entrenador contrario, posiblemente el mejor entrenador que tenemos en Euroliga, para lo que es un partido concreto, para lo que es una temporada, si quieres. Luego, más allá de 3 años, de 3 temporadas, le pasa un poco lo que ha hecho Messina, ¿no? Y a otros muchos entrenadores también en el fútbol, ¿no? Que después de 2, 3 temporadas, particularmente 3, el mensaje ya no le llega tanto a los jugadores veteranos y ahí empieza a resquebrajarse un poco la confianza. Pero a partido único, yo le tengo mucha confianza a Saras. Con todo, si Ataman no se vuelve loco y no pierde los papeles y tal, que es difícil que los pierda en un partido de este calibre, sí. A mí el pálpito y las matemáticas me dicen que vamos a una final griega, que por otra parte es lo que pronosticamos al principio de temporada.
Cierto.
Y a mí ya sabéis que no me gusta cambiar de caballo.
A principio de temporada y después, por si queremos cambiar, ese magnífico programa del 1 de enero, donde también hacemos vaticinios de todo lo que puede pasar, con lo cual tenemos esos dos escenarios.
Por cierto, muy bien Juancho, que empezó la temporada regular, que tuvo sus más y sus menos con Ataman, pero que está rindiendo a un nivelazo. O sea, los playoffs que ha hecho han sido de flipar. O sea, está a un nivel siendo súper importante, jugando minutadas con mucha carga de minutos en los partidos y con una incidencia definitiva.
Muy bien, dicho esto, venga, que está apretando Parra, me están enviando unos mensajes Parra. Vamos con la NBA. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Omega Sol con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bueno, donde os decía antes que hay muchos giros de guión. Ahora vamos sobre todo con lo deportivo, pero les iba a decir, en la pausa es porque lesión terrible. Bueno, es que todas las lesiones son terribles, porque peor son las de larga duración. Parra, Jason Tatum, roto el tendón de Aquiles, ya, pierna derecha, ya ha sido operado.
18 horas, ¿eh? 18 horas esperando. Yo me tiré el día de ayer entero pendiente de...
Aquello de darle al F5,
móvil,
¿no?
De las alertas de los Celtics y de prensa y tal. Y no salió nada, no salió nada. Y al final, casi a última hora de la tarde-noche ya, a las 9 o por ahí, sacaron el comunicado diciendo que ya había sido operado. De ahí la tardanza, que esperaron a operarle... para dar el parte médico, rotura de... parecía, estaba bastante claro, ¿eh? Yo cuando vi la jugada en directo, de hecho en la crónica de ayer dije más que probable rotura del tendón de Aquiles, porque tenía toda la pinta, es una arrancada en apoyo, se le va el pie, no puede volver a apoyarlo y tenía muy mala pinta. Pues es una desgracia para un tío que por otra parte parecía de hierro, es el que más ha jugado en los últimos 10 años en NBA, en playoff, el que menos partidos se ha perdido, el que más minutaje ha soportado, y es una lástima. Más allá de que no creo que si los Knicks eliminan a los Celtics sea por esto, porque ya estaban 3-1 con Tatum, o sea, que cuando se lesiona Tatum los Knicks están 9 arriba y quedan pocos minutos, 3 minutos para que acabe el partido. Se lesiona en la jugada que quedan 3,8 segundos. Hay un robo de balón después de su lesión. Y anotan contraataque en Nueva York, pero vamos, que ya estaba 9 abajo y lo más normal era que perdieran ese partido. Creo que los Celtics van a hacer por pelearlo y que pueden hacerlo aún sin Tatum, pero lo más normal es que viendo el nivel al que están los Knicks y salvo catástrofe, los neoyorquinos jueguen unas finales con las que nadie pensaba hace 2 semanas ante los Pacers, que es una final del este llamativa, porque son el tercero y el cuarto. O sea, los dos equipos que han estado peleando por ser primero y segundo todo el año han caído. A los Cavaliers le ha pesado, yo creo, el desgaste físico de la temporada. Empezar el primer encuentro contra Indiana sin Garland, perderlo. El segundo, después de estar 20 arriba, perderlo. Irse 0-2 de casa es síntoma inequívoco de que lo tienes en mandarín. Ganar un partido en Indiana, pero lo más normal era que pasara lo que ha pasado. Yo sí pensaba que iban a llegar al sexto partido, que el de anoche lo ganarían. Llegaron a ponerse otra vez 19 arriba en el segundo cuarto, pero es que si tú tienes a tus jugadores principales tirando 0 de 9 en triples, pues es muy complicado. O sea, el primer triple de que anotó Donovan Mitchell, yo creo que fue después de un 0 de 7 ya en el último cuarto. Complicado, contra un equipo que está de dulce como Indiana, que tiene una rotación de bola magnífica y que tiene a un Haliburton que desde que salió lo de que era el jugador más sobreestimado de la liga, en la votación de los propios jugadores salió como el más overrated de todos. Pues parece que lo tiene puesto ahí con una chincheta en el vestuario y sale a comerse el mundo cada día, y la verdad que lo está haciendo genial. Para Boston, ya te digo, es un palo enorme, ya no tanto por esta temporada, sino por la que viene. Yo creo que es la palma entera. O sea, estaban ayer decía, no, 8 meses, 9 meses, una lesión de talón, lo más normal es que te pierdas un año. Porque entre que te recuperas, que empiezas a entrenar, que coges forma y tal, para cuando se vaya a dar cuenta Tatum, va a estar en abril y no va a volver en playoffs. Teniendo en cuenta que hay que ver qué plantilla tienen los Celtics el año que viene, porque a nivel contractual también tendrán que hacer movimientos y hay que ver en qué situación se encuentran de cara a los playoffs en el este. Para mí es un palo durísimo y es una verdadera pena. Y por cierto,
¿sí?
No lo iba a decir, pero bueno, lo voy a decir.
Bueno, con cuidado, a ver.
Es un poco asqueroso ver la gente en redes que dice ser seguidora del baloncesto que se alegre de estas cosas. Yo soy acérrimo seguidor de los Lakers y me parece infame que haya una sola persona que se pueda alegrar de que un crío de 26 años se rompa un talón y se pierda un año. Y que, a ver, ya estamos en una época en la que normalmente del Aquiles vuelves y vuelves bien, pero que puede poner en peligro tu carrera. Es la peor lesión para mí en un jugador de baloncesto, peor incluso que cruzado. Durant, por ejemplo, volvió bien y sigue a su nivelazo, pero que es una lesión muy chunga, y alegrarte de eso me parece de tener una bajeza moral lamentable.
Da igual quien sea, pero sobre todo lo dices por AJHN902714, ese anonimato absolutamente desconocido, que me da igual, que sean conocidos o desconocidos, pero si lo dices por eso es que yo creo que ni merece también tenerlo en cuenta.
No pensaba decirlo, pero es que he visto muchos, tío. Es que he visto muchos mensajes de gente alegrándose. Son casi todos americanos.
Hace unas semanas, ahora que dices esto, y perdón que quiero escuchar a Paniagua, pero voy rápido un paréntesis, con eso de las redes sociales, decía Paco González en Tiempo de Juego que se podría controlar muchísimo mejor si al final, cuando tú digas algo, tienes una sanción, porque lo que no puede ser es que tú digas lo que te dé la gana con la impunidad de que es que no me va a pasar absolutamente nada. Y se podría controlar muchísimo mejor, ¿no? Usted dice
Básicamente pidiendo un ID.
Claro, es decir, tú te metes, ingresas, como cuando vas a... Usted te ingresa un número de cuenta. Y entonces hay una normativa. ¿Incumples la normativa? Ahí, donde duele más. Y vas cargando y cargando. Ya verás cómo... Estoy totalmente de acuerdo con Paco. Se acababan muchos de los problemas. No digo todo, ¿eh? Pero bueno. Pani, ahora te pregunto, Cooper Flag, Dallas, qué suertudos, número... los playoffs, ¿cómo lo ves?
Muy sorprendentes. Muy NBA, ¿no? A todos nos pilla con el paso cambiado. También esto es un mantra que repito con frecuencia, ¿no? Somos culpables de infravalorar el valor que tiene Indiana y el valor que tiene Rick Carlisle como entrenador. Es un equipo que siempre nos pasa desapercibido, al principio de temporada también quizá dejándonos llevar un poco por el corazón. Hablamos de Filadelfia, a Boston, en fin, el propio Cleveland, y siempre dejamos un poco de lado a Indiana, ¿no? Y a mí Indiana me parece que tiene un mérito extraordinario y que Haliburton de overrating no tiene nada. O sea, ahí a algunos se le fue la pinza, porque realmente es un jugador completísimo, es un líder que puede tener, por lo que me llega, pues que puede tener algunos puntos de fricción con los compañeros y tal por su ego. Pues es que eso lo tienen todos, más o menos todos los grandes jugadores de la NBA lo tienen. En ese sentido, hay una auténtica locura en Nueva York. Sabéis que yo viví allí, trabajé allí, he dejado amigos y tengo amigos allí. Rubén también tiene muchos amigos en Estados Unidos, pero los de Nueva York están absolutamente locos. O sea, se están pidiendo unas cantidades estratosféricas para las entradas para el partido 4. Yo creo que Boston no va a salir vivo, no solamente por la lesión de Tatum, sino porque de alguna manera los dioses del baloncesto castigan a esos equipos que les va por tirar triples como si no hubiera mañana, ¿no? Boston, en un partido para mí decisivo, que es, siempre se ha dicho, y a mí me enseñaron en mis tiempos en Estados Unidos,
los impares,
cuando empecé en la NBA, que... los playoffs son otra historia, ¿no? Y que es muy evidente que tienes que mantener una dinámica de juego coherente. En el partido 1, Boston tiró casi 50 triples, errando la gran mayoría de ellos.
No, tiró 60, profe, y falló 45, que es récord histórico de la NBA.
Eso es.
Es una pasada.
Muchas gracias, Rubén. Estaba hablando un poco de memoria, pero vamos, una pasada. Entonces, claro, si tú sales de una dinámica de juego que te ha permitido tener equilibrio en el campo y demás, y empiezas con el frenesí de los triples, y los triples pueden entrar o no, porque no dejan de ser tiros de larga distancia, pues pierdes un poco la identidad. En ese sentido, Nueva York ha mantenido su identidad, tiene un jugador que es Brunson absolutamente sideral, y lo que decía, ¿no?, que es muy anecdótico, que para el partido que puede rematar las oportunidades de Boston en una derrota histórica, porque la rivalidad entre estos dos equipos viene de muy antaño, me hablan de $1,300 para ver el que sería, lo que podría ser partido decisivo para quitarse de en medio a los Boston Celtics. Eso es la entrada más barata disponible en el mercado secundario, vulgo reventa. Dicho esto, pues bueno, Oklahoma City Thunder con Denver, un playoff magnífico también. Oklahoma City, he visto highlights solo, no he visto todavía el partido, pero quiero verlo en su totalidad, lo tengo grabado. El partido que han jugado, que era un partido de salvación o de hundirse entre Oklahoma City y Denver, los highlights indican que ha sido un auténtico partidazo con un Jokic sensacional. Sobrevivir a eso por parte de Oklahoma City Thunder, sobrevivir a ese vendaval de talento que tiene el jugador serbio y su equipo, por añadido, es brutal, y a mí me indica que Oklahoma City, después después del susto inicial. Por supuesto, creo que tiene todas las papeletas para estar en la final del Oeste, muy presumiblemente contra Minnesota, con un Anthony Edwards también extraordinario. Y como corolario general y final, os diría que una vez más se demuestra la enorme capacidad de regeneración que tiene la NBA, que está produciendo estrellas, relatos de rivalidad, sorpresas. O sea, es una liga que tiene sus debilidades, que probablemente cada vez más la gente se aleje de la televisión para ver la NBA, pero sigue dando unos relatos y unas historias magníficas que hacen que esta liga siga siendo no solamente la mejor liga de baloncesto del mundo, sino desde el punto de vista de modelo de negocio, indiscutiblemente la número uno.
Muy bien.
Yo, si me dejas, Albert, te voy a dar tres flashes. En el cuarto partido en Nueva York se pagaron 54.500 pavos por entradas a pie de pista. Paco VIP en la fila A, 54.500 pavos por una entrada, eran 109.000. Dijeron que la máscara era 109, pero es que eran dos entradas. Claro,
a pie de pista en aquellas míticas sillas Jack Nicholson, ¿no?
No te vas solo al baloncesto, entonces eran 109.
Perdona, Rubén, para el partido 6, que es el que decía yo que puede ser decisivo, se está pidiendo 1.600 por las entradas de arriba. Yo arriba no he estado nunca, pero me he paseado por el Madison en un clinic que dio, me acuerdo perfectamente, el gran Hubie Brown con Rick Pitino, y estaba paseándome por arriba, y desde arriba a Rick Pitino se le veía mucho más pequeño que a un muñeco de futbolín. Pero claro, esas entradas se venden a 60, yo creo que son 40 o 45 dólares, y están a 1.600 para ver el que puede ser el partido, claro, el decisivo, del otro... eso si no rematan en Boston,
claro. El del otro día, el del fin de semana, el del sábado, que era el cuarto, estaban... no, el de sábado era el tercer partido. Estaban a las más baratas a 900, llegaron a estar a última hora, a 900 las más baratas. Y ya te digo, se pagaron 54.500 dólares por una entrada de pie de pista, que es la entrada más cara en la historia de los Knicks, por supuesto.
Donde se sienta Spike Lee.
Sí, total, tal cual. Otro dato, Branson se ha convertido en el jugador que más puntos ha metido en los cuartos, o sea, en el último cuarto, en los 10 primeros partidos de playoff de los últimos 20 años. Estaba Kobe en todos, lo dominaba con Curry, con un año de Curry de por medio. Se ha puesto Branson el primero, o sea, los playoffs que está haciendo el colega son para quitarse el sombrero. También muy muy bien el iluminado periodista de Nueva York, que dijo cuando le ficharon: tampoco va a venir la gente aquí al Madison, al Garden, a ver a Branson meter 38 puntos. El otro día metió 39, que parecía que lo había hecho a posta. Me pareció súper súper curioso. Otra cosa, estaba bastante claro que los Warriors sin Curry iban a perder. Curry no juega el quinto partido. Lo más normal es que Minnesota pase 4-1. Me sorprendería mucho lo contrario, básicamente porque sin Curry son mucho mejor equipo que los Warriors. Y del Oklahoma-Denver, que yo se lo he visto, la sensación que te queda es que Jokic es de largo el mejor jugador del mundo, pero de largo. Le pueden dar a Shai Gilgeous-Alexander el MVP, el JPD y el HMD.
Lo repite Parra en cada partido.
Es que es una obviedad.
Realmente muy difícil discutir. O sea, ya lo he comentado también en alguna ocasión, el título de MVP, que no es el caso este año, pero el título de MVP, particularmente en la temporada regular, a veces tiene mucho que ver con la política. No me refiero con la política de Donald Trump, sino con la política de la propia NBA, ¿no? De cómo quizá no es conveniente que un jugador extranjero, visto desde los ojos de Estados Unidos, sea consecutivamente MVP, etcétera, etcétera. Pero que Jokic ahora mismo domina el mundo como los dinosaurios dominaron el mundo del baloncesto, como los dinosaurios dominaron el mundo en su momento, eso es una evidencia palmaria. O sea, es de largo, o sea, suscribo y firmo debajo de lo que dice Rubén.
Si fuese norteamericano, otro gallo cantaría.
Claro, no, claro. El tema de esto es que...
si hubiera nacido en Hartford, Connecticut, este chico llevaba 6 MVP seguidos.
Sí, sí. El tema de esto es que a 6 minutos y medio del final está 9 arriba los Nuggets en Oklahoma. O sea, los Nuggets dominan el partido casi por completo hasta el último cuarto. Y dices, no, aparece Shai Gilgeous-Alexander, aparece Jalen Williams, aparece Holmgren. No, es que el que le salva a Oklahoma es Lu Dort, que mete 3 triples en 1 minuto y medio y mete a los Thunder en el partido. Y esa es la diferencia, que los Nuggets juegan con 7 jugadores y cuarto y que los Thunder tienen 10 jugadores en plantilla que te pueden solucionar cosas. Un día te puede, evidentemente todo se basa en el núcleo duro, pues en el quinteto de los Thunder, que es súper redondo, porque tienes a Shai Gilgeous-Alexander, tienes al perro de presa, que es Lu Dort, tienes a Jalen Williams, que es un talento descomunal, tienes a Hartenstein, que es un pivot súper fiable y que te aporta tanto en una parte de la pista como en la otra, y tienes a Holmgren, que lo dije el otro día y lo sigo manteniendo, es bastante menos de lo que yo pensé que iba a ser. Es muy joven, tiene 22 años, 23 años, pero pensé que iba a ser mucho más y le falta algo de sangre. Con todo y con eso es que tiene mucha gente más para ayudarse. Isaiah Joe, Wiggins y luego el factor Caruso, que es un tío que cuando se hizo el traspaso por Giddy se dijo así como que tal, de lo cual, a mí me parece pivotal para lo que querían hacer los Thunder, que es ser competitivos para luchar por todo, y a día de hoy a mí me parecen el máximo favorito para ganar el anillo. Con todo y con esto, lo más normal es que esta serie se vaya a 7 para disfrute del personal.
Oklahoma-Minnesota, la final de conferencia para ti, Parra.
Sí, claro.
Sí, apuntado. Vale. Partidos, días, partidos.
Los partidos son básicamente cada día, es que no lo he mirado porque cada día se juega uno. O sea, esta noche se juega el cuarto de Nueva York con Boston. Y se juega también el quinto de Boston con sí. Nueva York en Boston, de los Celtics, y el quinto de Minnesota con los Warriors, que lo más normal es que gane Minnesota y se acabe esto.
Del miércoles al jueves, vale.
Del miércoles al jueves. Uh-huh. El jueves no hay partido que yo sepa. Puesto hasta ahora, no hay partido. Y hay que ir viendo cómo se van desarrollando las eliminatorias y quién va pasando. Porque claro, si el tema de ahora es que al ir eliminándose equipos. Miento. El jueves es el sexto del Nuggets Thunder.
Del jueves al viernes.
Claro, y luego bien. Ya, a partir de ahí, es todo variable. Porque podría ser. El sexto partido de Knicks contra Celtics en la madrugada del viernes al sábado, si es necesario. El sábado no hay ningún partido programado porque no se sabe lo que va a haber. Y el domingo, los dos que están programados son los posibles séptimos del oeste, pero que dudo mucho que se jugará el Denver Thunder. Pero el de Minnesota con los Warriors yo creo que no se juega porque ya se habrá acabado la serie. O sea, es que depende de cómo vayan evolucionando las series ahora ver los partidos.
Vale, una cosita rápida. Habría Miguel Ángel Paniagua este bloque dedicado a la NBA con lo de Dallas. Claro, no sé si es buena. Hombre, para Dallas es buena noticia que te caiga el número uno del draft. Es buena noticia y es tener mucha suerte. No sé si con la gestión de Dallas es buena noticia que Cooper Flagg aterrice allí, Miguel Ángel.
Siempre, aquí parafraseo al gran Johan Cruyff, que en paz descanse, o sea, siempre es bueno que te caiga un buen jugador. O sea, Dallas revive con la posibilidad de tener a Cooper Flagg. Es un jugador, no te digo generacional, pero es un jugador de un nivel altísimo y capaz por sí solo de levantar una franquicia. O sea, apunta a jugador franquicia, lo que tendría que haber sido Luka, o lo que estaba siendo Luka hasta que tomaron la decisión que tomaron. La frase "les ha venido Dios a ver" es un understatement, es decir, se queda corto para lo que ha pasado con los Dallas Mavericks, y teniendo poquísimas posibilidades, porque la lotería intentó hacer un poco más de justicia a lo que era el dejarse ganar o el jugar para evitar perder, como le gusta decir a la gente de la NBA, o el tanking, que es la palabra más moderna, dejarse ir. Pero claro, toda lotería tiene sus posibilidades, ¿no? Y esto es como la lotería real, la lotería de loterías y apuestas, ¿no? Que de vez en cuando jugamos en Navidad. ¿Posibilidades de que te toque? Infinitésima. ¿Puede tocarte? Sin duda. Lo vemos cada vez que hay un sorteo de Navidad y un sorteo de niños. Entonces Dallas, con las pocas posibilidades que tenía de llevarse a Cooper Flagg, es una posibilidad de redención extraordinaria que yo creo que Nico Harrison no se merece, pero que bueno, esa es la suerte influye. Es decir, yo cuando era más joven nunca creía en la suerte, pero un profesor en Estados Unidos en una charla memorable nos convenció de que la suerte existe, y para Dallas ha existido. Tener a Cooper Flagg, que además no lo van a soltar, ni lo van a traspasar, ni van a entrar en ninguna aventura, es un notición, y Cooper tiene la capacidad de ser un jugador franquicia para Dallas. Quizá no veamos un incremento de victorias brutal en la primera temporada, pero ya se va a notar su presencia, como siempre, poniendo el spoiler de si la salud le respeta y si las lesiones le respetan. Mucho más interesante también, no mucho más, pero muy interesante también, es la elección número 2 de San Antonio, porque ahí hay esto que dices tú muchas veces, lo que el pueblo debe saber, es que San Antonio está considerando la posibilidad de que si Giannis Antetokounmpo sale de Milwaukee, que por primera vez en su vida se lo está pensando, yo lo veo difícil, pero si realmente se lo plantea, San Antonio va con todo a por él. Y la posibilidad, y ahí lógicamente entraría la opción número 2 del draft, aparte de muchas más opciones de draft, y dos o tres, no, tres jugadores importantísimos de San Antonio, porque claro, la posibilidad de juntar a Giannis con a Wembanyama en el mismo equipo es ya te pone los pelos de punta, ¿no? Es que puede ser la dinastía de San Antonio Spurs y todo va bien. O sea que la opción número 2 para San Antonio es una opción a la que hay que prestar mucha atención, porque esta sí que es móvil. O sea, los Dallas no se van a desprender de Cooper Flagg y se van a agarrar a él, vamos, como si no hubiera mañana, porque ha sido el maná, ha sido la suerte con un toque casi de los dioses del baloncesto para, repito, mejorar la situación de un tipo como Nico Harrison, que no se habría merecido que le mejorara. Pero mucho ojo a la opción número 2 de San Antonio, porque esa sí que puede jugar un papel fundamental si Giannis decide marcharse de Milwaukee y San Antonio le propone a Milwaukee una oferta irrechazable que puede salir, que incluye lógicamente la opción número 2 del draft en 2025.
Muy bien. Parra, cierro contigo.
Una cosa un poco lamentable,
¿qué dices?
No, el draft, que me parece que es gasolina para la conspiranoia a lo bruto. O sea, el año que Luka Doncic se va a los Lakers, que la gente dice que eso está amañado por Silver, ¿qué tal? Con un 1,8% de posibilidades te toca el 1 del draft. Que viene a colación a lo que dijo LeBron en la entrevista esta hace poco que hizo, que él decía que los drafts estaban manejados para que cayera cada jugador donde convenía, y se ponía él mismo de ejemplo. O sea, yo, que soy de Akron, tal, caigo en Cleveland. Derrick Rose, que es de Chicago, con poco, también yo creo que Chicago tenía entre el 1,7 o el 2,2% de posibilidades de llevarse el 1, y se llevó a Derrick Rose, que era de Chicago. Pero es que te pones a mirar históricos, y cuando consiguieron vender los Hornets, cuando eran franquicia de la NBA y los Pelicans, perdón, y consiguieron venderla, se traspasó a Chris Paul, y ese año los Pelicans se llevan el número 1 del draft, que es Anthony Davis. Cuando Anthony Davis se va a los Lakers, en un traspaso también cuanto menos dedicadito, ese año los Pelicans se llevan el número 1 del draft, que es Zion Williamson. Pues todo eso es gasolina para la conspiranoia. Y luego es que el draft al completo, ha dicho el profe, el 1 y el 2, pero es que el 3 es Filadelfia, es que es una broma. O sea, los que han estado perdiendo partidos como si no constara para trincar algo, los Hornets se han llevado el 4, los Jazz se han llevado el 5 y los Wizards se han llevado el 6. O sea, que por las opciones que tenían, es que más bajo casi que no podían caer. O sea, es todo alinearse los astros de tal forma que la suerte que dice el profe viene de la mano del dios del sol Ra. Porque vamos, o sea, no se puede tener más suerte en todos los días de tu vida si solo es suerte. O sea, y claro, da que pensar, joder. O sea, da para el que sea un poquito desconfiado, pues diremos que no ayuda. Y dicho esto, a mí me parece bastante peor para Cooper Flagg que evidentemente para Dallas. Para Dallas es un pelotazo y una bendición del cielo. Pero para Cooper Flagg no creo que Dallas sea el mejor sitio para aterrizar, y lo siento por el chaval. A mí sí me parece que va a ser un talento generacional.
Estoy de acuerdo. Pareja,
pero, ver, con todo lo que ha dicho, sí, Rubén, además, con esa manera tan especial de decirlo, que es muy gráfica y que es irrefutable, es verdad que ya están los conspiranoicos. La que sí está casi probada es Patrick Ewing va a los Knicks. O sea, que ahí se hacía con sobres, y ahí los teóricos de la conspiración, que yo creo que no andan muy lejos de la realidad, hablan de una técnica que se le atribuía al gran Raimundo Saporta, que en paz descanse también, que es que el comisionado David Stern enfrió el sobre de los Knicks, y de repente, así de súbito, como nos contaba Rubén Parra, con todas estas selecciones de draft tan suertudas, Patrick Ewing aparece en los Knicks así porque sí, ¿no? Y esa es la principal teoría de la conspiración. Decía el otro día un colega de Nueva York que quizá dentro de 50 o 60 años, cuando se levanten el secreto de los ficheros de la NBA, sepamos lo que realmente pasó ahí. Pero sí es verdad que está considerado el número uno de las teorías de la conspiración. Como Patrick Ewing aparece en Nueva York.
El draft y sus cosas. Pareja, cuidaros mucho. Gracias por la charla. Adiós, Miguel Ángel.
Feliz semana.
Adiós. Feliz semana, Parra. Adiós. Un beso a los dos. Seguimos aquí en Showtime. Bueno, nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Nos explicaba Parra ahora los partidos que debemos seguir, como siempre os digo, en función de cuando escuches este, tu podcast, tu programa de baloncesto, pero sobre todo esos partidos para ver cómo quedan definidos los finales de conferencia en la NBA, con esa antepenúltima jornada de la Liga Endesa, próximo fin de semana, sábado y domingo, pero información servicio. Nos buscas y nos encuentras. www.cope.es, www.cope.es, nuestra web en renovación constante. Buscas el espacio de Showtime y puedes encontrar todos los sonidos, todos los programas, no tan solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores. Pero, como alguna facilidad debe tener y sobre todo debe dar este programa, es que es muy portátil, y que si quieres entrar en iVoox, que si quieres encontrarnos en iTunes, también nos buscas Cope Showtime y nos encuentras, nos escuchas, nos descargas y nos escuchas. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos, feliz semana y que el baloncesto os acompañe. Adiós.